Continuamos acá en Radio Comunitaria La Leñera y nos metemos a conversar con Eduardo Sosa. Él es licenciado en gestión ambiental. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Genaro y Miriam, estamos de este lado para charlar acá con vos.
Buen día, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
Bueno, muchísimas gracias por brindarte acá al aire de Radio Comunitaria La Leñera para conversar un poco estas temáticas que como veníamos hablando, no encontramos muchas personas para hablar de este tema. Así que buenísimo que puedas brindarnos ahí un poquito de información. Comentanos un poco quién sos, cuál es tu ámbito de trabajo y cómo has investigado un poco de esta temática.
Bueno, como gestor ambiental, nuestra formación es básicamente resolver problemas y conflictos ambientales a través de distintas estrategias. Yo por muchos años fui parte de OICOS, de la ONG OICOS, y ahí trabajábamos un programa que atendió varios casos de ruidos, entre otras cosas. Atendió cerca de 170 casos de distinta índole, no sé, más de 1.500 consultas. Y la verdad es que los temas de ruido, lo interesante de esto es que son difíciles de abordar, porque la legislación no es muy clara, porque los municipios no saben muy bien lo que hay que hacer, o a veces es más fácil no hacer nada, o dejar que el tiempo pase, o generan restricciones administrativas que no son definitorias para acabar con el río. Entonces, son temas que tardan muchísimo tiempo en resolverse. Y no solamente pasa acá en Mendoza, en muchos lados. Es una temática dentro de la gestión ambiental bastante complicada.
Buenísimo.
Contanos un poco, digo, porque teniendo en cuenta, hemos escuchado otras personas que nos han estado hablando de la investigación de este tema en lugares más cercanos a las ciudades, por lo que implica un poco los autos y toda la locura de la ciudad. En este caso lo que se da es que la montaña es un lugar tranquilo que mucha gente elige para vivir de esta manera y se da que también es un lugar turístico en el que empiezan a surgir emprendimientos o grandes emprendimientos, como en este caso el Hotel Potrerillos, donde la problemática más grande que se vive es el tema de las fiestas que por ahí se hacen o, bueno, como nos conversaba ahí un vecino recién, casamientos, distintos festejos que se hacen en esos espacios donde la música es muy fuerte. ¿Qué información, qué le podemos brindar a los vecinos acá de la comunidad con respecto a esto? Y también entender un poco el tema de los decibeles. No sé si vos nos podés comentar un poco el tema de...
Perdón, y quería aclarar que es fuerte y también al aire libre.
Claro.
Claro. Bueno. Las fiestas al aire libre tienen una serie de impactos ambientales que van más allá del tema de los ruidos, ¿no? O sea... hago un pequeño repaso nada más. Los residuos que genera, la posible contaminación del agua con efluentes, hay que ver que están al lado de un lago ahí ustedes, y el sistema de tratamiento del hotel podría haberse colapsado por la presencia repentina de cientos de personas que van al baño, bueno, esto, lo que ya sabemos. Así que podría estar en peligro también en la calidad del agua del lago. Todo eso es una suposición mía que hay que investigar, que hay que estudiar y demás. Después está el tema de la seguridad, porque se toma alcohol, hay mucha preocupación en distintas ciudades del mundo porque este tipo de fiestas también están asociadas con el alcohol, con los accidentes, con los hechos de inseguridad, está asociada con las drogas en algunos casos. Entonces, los impactos son bastante más grandes que lo del ruido. Concretamente, con el tema del ruido, no hay una cantidad de decibeles máxima que el hombre pueda tolerar en términos generales, porque cada organismo es distinto. Hay personas que son más sensibles, otras que son menos. Hay, digamos, las normas establecen ciertos niveles de tolerancia en general, para un ser humano promedio, llamémosle, pero hay gente que es muy sensible y esta sensibilidad se hace más patente, más latente, cuando uno vive en un entorno silencioso. Entonces, por ahí el que vive en una ciudad se acostumbra
más
a tolerar ciertos niveles de ruido que en Potrerillos no. Digamos, he vivido en Potrerillos, no sabían ustedes, pero yo trabajé en el hotel de Potrerillos cuando en los finales de los años 80, así que conozco bien el lugar. Y el lugar es silencioso y es un lugar para ir a disfrutar de ese silencio, de la naturaleza y demás. Entonces, lo que en la ciudad podría ser un poco más tolerable y bastantes problemas genera el tema de las fiestas y los locales bailables y demás, en entornos como Potrerillos me parece que es el impacto es mayor sobre la gente, sobre la gente y sobre la naturaleza.
Y es otro el nivel permitido.
Y seguramente, en realidad, los niveles permitidos son, digamos,
debería ser otro.
Ahí hay un primer tema, porque no hay una norma específica que nos ayude con un protocolo bien claro y preciso de cómo medir los ruidos, salvo la norma IRAM. Hay una norma que es la 4602, que es de los años 70, que ahora entiendo que se está revisando, para que permite medir el ruido de una fuente, como en este caso podría ser una fiesta electrónica, en contraste con el ruido de fondo, que es el ruido natural de Potrerillos, claro, que seguramente es mucho más bajo que el de una ciudad, salvo que estés al costado de la ruta. Si vivís al lado de la ruta, el ruido de fondo va a ser mayor que si vivís hacia adentro. Y cuando eso se mide, digamos, a la hora en que se emite el ruido, después hay que estudiar el ruido de fondo apagando la fuente, en este caso, o sea, cuando la fiesta electrónica se termina, por ejemplo, y medir el ruido a la misma hora, y ahí se saca una diferencia. Si hay más de 8 decibeles de diferencia entre la fiesta electrónica y el ruido de fondo, eso se llama ruido molesto. Eso dispara un mecanismo administrativo, digamos, porque ese ruido molesto tiene que generar una reacción a nivel municipal o provincial, ¿no? Y estoy seguro que es ruido molesto, porque obviamente hay que medirlo, pero lo que no sé es hasta qué cantidad de metros podría ser ruido molesto, claro, en función de la distancia, ¿no? Pero sí, seguro que al lado del hotel o bien cerquita, fuera del hotel, es un ruido, debe ser un ruido molesto.
Yo te quería consultar esto del tema de los ruidos. ¿Cómo afecta a la salud de las personas y en este caso más en la naturaleza de los animales? ¿Hay consecuencias que nos puedes compartir?
Bueno, sí, a los seres humanos el ruido prolongado y la presión sonora por encima de los límites de tolerancia afecta los patrones de sueño, afecta el carácter. Cuando uno no duerme bien, obviamente tiene menos reflejos, tiene menos posibilidades, menos chances de reaccionar ante eventos que podrían ocurrir, como por ejemplo al manejar o al manejar una máquina. Y bueno, no soy un experto en el tema de medicina, pero sí sé que tiene efectos sobre algunos órganos del cuerpo. Que obviamente un especialista podrá detallar mejor. O sea, básicamente los trastornos de sueño inducen otras cosas, ¿no?
Claro.
Y ese es o sea, hay personas que son hipersensibles y puede llevar a crisis. Hay chicos que pueden tener trastornos o condiciones del neurodesarrollo, como autismo y otras, que podrían ser hipersensibles a la presión sonora. Entonces, todo eso tiene, digamos, un impacto sobre el organismo. En cuanto a la naturaleza, bueno, los ruidos fuertes ahuyentan a los animales. Se expresa en dos maneras, digamos. El ruido, por un lado, ahuyenta a los animales, eso puede significar el abandono de nidos, la muerte de pichones y ese tipo de situaciones, o también produce la mayor vulnerabilidad del animal porque sale de su espacio seguro, escapa y queda vulnerable hacia algún depredador. Entonces, son como dos expresiones de este ruido y el efecto sobre los animales. Por el otro lado, los impactos a la calidad del suelo, hay muchas fiestas que se hacen sobre el terreno libre, sobre la tierra, por ejemplo, se ha estudiado en el sur de Francia el efecto de las fiestas electrónicas y las concentraciones masivas en las zonas de viñedos. Acá como acá, vieron que se hacen los sunsets, que se juntan a escuchar música y a tomar y en las bodegas. Bueno, en el sur de Francia hay algún par de estudios que he visto que están estudiando este tema porque la gente pisa terreno agrícola, lo compacta y eso perjudica el crecimiento de los viñedos. Entonces, hasta en eso, digamos, el efecto de compactación sobre el suelo, los residuos que genera, digamos, cientos de personas que toman, que se divierten en un lugar, generan residuos sólidos, residuos líquidos. En algunos casos, los sistemas de gestión de residuos municipales no dan abasto, entonces en una localidad donde hay potrerillos, donde hay viento, quizás este residuo puede ir a parar, vaya a saber a dónde. O los efluentes cloacales, que lo habíamos dicho hace un comienzo. O sea, a la naturaleza hay una serie de impactos que merecen que se estudie y que se autorice, si la autoridad municipal va a permitir estos eventos, deberían, en mi opinión, ser evaluados ambientalmente antes de la autorización.
¿Existe esto que alguna empresa, en este caso como el hotel, que son los que hacen fiestas más grandes acá en Potrerillos, tengan que realizar un impacto ambiental antes de realizar estas fiestas? ¿Existe ese reglamento, se podría decir?
Sí, existe, y yo tendríamos que ver antecedentes, pero seguramente Luján de Cuyo ha hecho estudios de impacto ambiental sobre el tema. Acá también hay una especie de, yo no le llamaría vacío, sino una forma de deslindar un poco la responsabilidad también, porque hay una ley provincial, bueno, por un lado está el municipio, que tiene una ordenanza de ruidos. Es una ordenanza vieja, pero que está vigente, que existe y que es bastante útil porque es bastante restrictiva. Por el otro lado, existe la ley provincial 8023 que dice que todas aquellas actividades que se quieran hacer bordeando los lagos o los espejos de agua y que puedan impactar en el ambiente, necesitan hacer una evaluación de impacto ambiental. ¿Dónde está el esquema, el vacío legal? En que el municipio dice, esto le corresponde a provincia, y provincia dice, no, por la magnitud del evento, que es pequeña, es una fiesta electrónica, yo no lo voy a hacer, yo me dedico a evaluar obras como diques, centros de esquí, explotaciones petroleras. Entonces, ahí puede ser que haya un deslinde de responsabilidad que, digamos, alguien lo tiene que evaluar, eso, digamos, está claro. No puede pasar que ambos organismos deslinden la responsabilidad y no se haga. Lo que sí puede pasar es que haya que dirimir esa competencia en la justicia. O sea, haya que ir a la justicia y decir, bueno, a ver, señor juez, dígame usted quién de los dos es el que tiene que hacer esto, porque ninguno de los dos quiere hacerlo. Eso es algo que... O se puede ir a Fiscalía de Estado también. Ese es un trámite que no requiere patrocinio letrado, con lo cual no hay que pagar a un abogado. Uno puede ir al fiscal de Estado, hacer una denuncia ambiental, que es una nota, un pedido, y pedirle al fiscal que defina si es cuál de los dos organismos tiene que hacer la evaluación de impacto ambiental. Y ahí hay un equipo de abogados y hay hay una parte ambiental en la Fiscalía de Estado y se puede hacer ese pedido. De hecho, se puede hacer en forma electrónica, ¿no? A través de la web se puede mandar la nota.
Bueno, la verdad que súper interesante para ir abriendo caminos, para ir conociendo, sabiendo todas las herramientas que tenemos. En este caso, obviamente, yo creo que la primera instancia es el municipio y también luego después la Dirección de Protección Ambiental, ¿no? A la hora de recurrir a instituciones que deberían regular o trabajar en este tema.
Así es. El municipio es la autoridad de aplicación en este tema. Todo lo que sea el tema aire, contaminación del aire, esto es contaminación acústica, así que corresponde al municipio. Es la autoridad de aplicación, pero la Dirección de Protección Ambiental de la provincia también tiene injerencia y en muchas oportunidades ellos han hecho estudios de ruido a pedido de los vecinos y se los han entregado y con eso los vecinos han logrado generar restricciones administrativas, es decir, que el municipio restrinja los horarios de donde una actividad hace ruido, o las prohíba en ciertos momentos, todo eso ha servido.
Bueno, Eduardo, la verdad que buenísima toda esta información que nos has brindado, te agradecemos por brindar ahí tu tiempo a Radio La Leñera y seguramente nos vamos a mantener en comunicación porque, como te decía, este tema recién comienza y a partir de ahora hay que empezar a abrir muchas puertas y generar diálogo, así que bueno, te agradecemos ahí por tu tiempo.
No, por favor, al contrario. Yo creo que si tuviera que brindar un par de consejos sería que la gente que comience a hablar del tema, que comiencen a juntarse, a juntar firmas, a organizarse, porque en todos mis años de experiencia, tanto al frente de una organización social como desde la función pública que fui, que estuve, no hay nada mejor que cuando la gente se reúne y reclama en forma pacífica, democrática, pero conociendo las herramientas para que un tema se resuelva. Creo que a lo largo de todos estos años, donde ha estado la gente organizada y tras la solución del problema, los conflictos y esto se han resuelto. Y bueno, lo otro, bueno, no aflojar, es un tema de largo aliento.
Totalmente, como todos en realidad. Como todos los temas ambientales aparte.
Tal cual.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Hasta pronto. Un abrazo.
Otro para ustedes. Hasta luego.